Juan capítulo 15, versículo 2 nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hemos estado estudiando en domingos anteriores la ilustración que aquí nos está poniendo nuestro Señor, donde Él se asemeja a una vid, a su Padre como el labrador y a nosotros como los sarmientos. Vemos que hace distinción entre los sarmientos, los que están frondosos pero no llevan fruto, y de estos nos dicen que serán quitados y arrojados al fuego, que es exactamente lo que hace el agricultor. Todos los pámpanos que no llevan fruto, se hace un gran montón con ellos, se espera que estén secos y se queman. Y en esta ilustración vemos que este será el fin de aquellos que aparentemente estaban en Cristo, aparentemente, pero cuyas vidas no dejaban de ser una mera ilusión óptica. Personas con muy buenas palabras, con frases religiosas excelentes, con apariencia de piedad, pero negando su eficacia en la práctica que la palabra de Dios tiene que llevar en la vida. De este tipo de gentes están tristemente llenas las iglesias. Hay otro tipo de personas a las que se refiere el texto. Son aquellos que están unidos a Cristo y que dan fruto. No son únicamente sarmientos frondosos con multitud de hojas, sino que también tienen fruto en su interior. Y aquí se muestra la unión con Cristo. El fruto es la evidencia de la nueva vida. Sin embargo, estos sarmientos no son dejados, los que llevan fruto, no son dejados a su libre crecimiento, que crezcan como quieran y lleguen hasta donde quieran. El texto nos muestra que hay una actividad y un trabajo especial por parte del labrador con estos sarmientos precisos. Todo aquel, dice el texto, que lleva fruto, es decir, esos sarmientos que llevan fruto, precisamente estos, los limpiará para que lleven más fruto. Cualquiera que esté familiarizado con el cultivo de la vid sabe que esa es una práctica habitual. Como no estáis familiarizados, yo os la cuento, porque nací en Valdepeñas, que es la cuna del vino en toda Europa casi y parte del más allá. Cuando llega la primavera, sobre todo estas fechas, cuando los tallos de la vid están desarrollándose, uno puede ver con total nitidez los distintos tipos de sarmientos. Y es ahora, en estas fechas, cuando los agricultores empiezan un nuevo trabajo que les está dando la vid. Quitan los tallos que están saliendo y que están muy tiernos y se arrancan rápidamente, que no dan fruto, pero a los que se ven que tienen racimos, estos tallos se recortan para que no se expandan, sino que se concentre la fuerza de la vid y todo lo que la vid le está proporcionando, se concentre precisamente en los racimos de uvas. Por tanto, el mismo sarmiento que lleva fruto, el mismo sarmiento que lleva fruto, es sometido a un proceso de poda con el fin de fortalecerlo y robustecerlo. Y el propósito nosotros que nada más que su fruto sea más abundante. Ya hemos hablado en la ilustración del fin de aquellos que tienen apariencia de que están en Cristo, cuando realmente estaban viviendo para sí mismos, pero ahora querría hacer hincapié en aquellos que verdaderamente están en Cristo, para que estemos atentos al proceso de poda al que el labrador somete a los sarmientos con fruto. El proceso de poda al que el labrador somete a los sarmientos con fruto, porque esto es algo que no debemos pasar por alto, es algo que nos afecta a todos los creyentes. Debemos estar atentos a la obra de Dios en medio de nosotros, porque la aflicción y la prueba son los elementos que Dios usa para fortalecer al creyente. Esta enseñanza, desde luego, rompe radicalmente el concepto generalmente compartido y enseñado en muchas iglesias evangélicas, y por supuesto en las católicas y todos los que se consideran buenos, pero buenos, de que cuando eres cristiano ya no tienes ningún problema. Se acabaron tus problemas en la vida. Si tú eliges ser cristiano, pero lo tienes que elegir tú, se acabaron tus problemas. Todo te irá bien en la vida. Ya has alcanzado la felicidad absoluta. Y no hay nada que pueda alterar tu estado de felicidad. Esto es lo que se predica en muchas iglesias. Si tienes a Cristo, eres la persona más feliz del mundo. Estás levitando. Bueno, pues esto delante de la Escritura es completamente falso. Es una blasfemia contra la enseñanza bíblica. De hecho, todo verdadero creyente sabe por experiencia propia que es en ese momento cuando va a empezar a tener dificultades. Si antes no tenías dificultades en el trabajo porque te daba igual 8 que 80, ahora vas a tener dificultades. Si antes no tenías dificultades en tu familia porque todo te daba igual, cuando conoces la gracia de Dios y su voluntad para el hombre, vas a tener problemas en tu familia. Si antes no tenías problemas en el entorno donde te desenvolvías, ahora que conoces la voluntad de Dios, vas a tener problemas en el entorno donde te desenvuelves. Cuando Dios llama a una persona para hacerla su hijo, la somete a una serie de pruebas y aflicciones que le van a hacer conocerse a sí mismo, conocer a Dios, y también le van a enseñar a descansar en Dios, sabiendo que siempre hace lo mejor para su pueblo y para la gloria de su nombre. Cuando Dios llamó a Noé, le dio de su espíritu y le puso como testimonio al mundo en el que vivía. Tuvo que enfrentarse a la burla y al escarnio y también al menosprecio de sus contemporáneos, que se reían de él viéndole hacer un arca en un lugar que era un desierto donde jamás había llovido hasta entonces. No sabían ni lo que era la lluvia. Y ven a Noé a hacer el arca y evidentemente se burlan y le menosprecian, le ridiculizan. ¿Qué hace este hombre haciendo aquí un arca? Noé se pasó, fijaos la cifra, 120 años predicando. ¿Sabéis cuántas conversiones tuvo? Cero. 120 años predicando y conversiones cero. Nosotros a veces nos miramos y decimos, Señor, ¿por qué no se convierte más la gente? Y llevamos 10 años, 15 años, 20 años. 120 años predicando, cero conversiones. Esto le desanimó a Noé para seguir haciendo lo que tenía que hacer. Se vino abajo, estaba desmoralizado, estaba muy triste. Siguió haciendo el arca, cumpliendo la voluntad de Dios. Siguió suministrando y proveyendo para su familia. Y siguió predicando 120 años sin conversiones. Y se mantuvo fiel. ¿Cómo podría haber escrito Juan Bunyan su libro del peregrino si no hubiera estado encarcelado bajo la acusación de ser cristiano y de prohibírsele predicar? No tendríamos el libro del peregrino si este hombre no hubiera sufrido semejantes abusos. Muchas de las cartas del apóstol Pablo a las iglesias fueron escritas desde la cárcel. Y él decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Yo sí estoy preso, estoy aquí con cadenas. Pero por encima de mis cadenas, de quien soy preso es de Cristo. Y la palabra de Dios está libre y está circulando. ¿Qué podemos decir de Moisés? Que por obedecer a Dios dejó de lado el ser posiblemente el siguiente faraón de Egipto, uno de los imperios más poderosos del momento. Precisamente son las pruebas las que Dios usa para evidenciar quienes no están en Cristo. Y es así lo que nos relata la parábola del sembrador. Vámonos a Mateo capítulo 13. Y vamos a leer allí la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que ocurre cuando la palabra de Dios es predicada? ¿Cómo afecta a unos y cómo afecta a otros? ¿Cómo afecta a aquellos que dicen, ¡guau, he encontrado algo! Algo que me puede satisfacer en mi vida. ¿Y qué pasa cuando vienen las dificultades y las pruebas? Mateo capítulo 13, versículo 20. La parábola del sembrador. El sembrador arroja las semillas y ¿qué ocurre? El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Grandes avivamientos, grandes campañas evangelísticas, sigue diciendo el texto, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Fijaos el dato, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por lo tanto, tenemos aquí los elementos que intervienen para que un hombre que diga, sí, sí, yo creo en Dios, cuando realmente está siguiendo el deseo de su corazón, se manifieste. Cuando viene la aflicción, ¿cuántos podrían soportar la aflicción que le vino a Job? Y no atribuirle a Dios despropósito alguno en todo lo que hizo y mantener fiel su corazón a Dios. Al venir la aflicción, al venir la persecución, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Todo eso hace que la palabra de Dios quede pulverizada. La palabra de Dios puede producir dos efectos. O produce muerte o produce vida. Produce uno de los dos efectos. Y otro de los efectos, este es el efecto de muerte, el efecto de vida que produce, es lo que nos sigue diciendo el texto de la parábola, Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el que oye la palabra de Dios y fructifica la palabra de Dios en su corazón y se evidencia en el fruto que da. Hay algo por lo que han tenido que pasar todos y cada uno de los hijos de Dios en este mundo. Todos han sufrido pruebas y aflicciones. No tenemos más que coger la historia bíblica y ver los protagonistas que van apareciendo a lo largo de sus páginas. Todos han pasado por pruebas y aflicciones sin número. Tenemos que coger la historia de la iglesia y ver los hombres de Dios, qué es lo que ha ocurrido en sus vidas. Todos han pasado por pruebas y aflicciones, pero ese ha sido el medio que Dios ha usado para corregir lo deficiente en la vida de su pueblo. Es un medio que Dios utiliza para ponernos en nuestro lugar. Dice el Salmo 119, versículo 67, antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora, cuando me ha venido la prueba y la aflicción, ahora guardo tu palabra. Porque cuando no me había venido la prueba, mi soberbia estaba coronando mi mente. Y en medio de la prueba he aprendido dónde tengo que estar. La aflicción, por tanto, es una parte del proceso en el cual aprendemos a someter nuestra voluntad en obediencia a la voluntad de Dios. Salmo 119, de nuevo, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Porque si Dios no humilla al hombre, el hombre se empieza a imaginar que todo es gracias a su grandísimo poder, a su grandísima influencia, a lo grande que es él mismo. Y tiene que aprender a humillarse delante de Dios. Por eso Dios envía las pruebas y las aflicciones. Todos los medios que la sabiduría divina emplea para llevarnos al sometimiento a su palabra, debemos considerarlos siempre como necesarios para el proceso de limpieza que Dios lleva a cabo en medio de su pueblo. Esto es lo que encontramos a lo largo de las Escrituras, y es la exhortación que hacían Pablo y Bernabé en Hechos 14:22, cuando dice que estaban confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: ojo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No está diciendo, en la vida vais a ser los seres más felices del mundo, no vais a tener ningún problema, ninguna dificultad, todo va a ir encarrilado. No, 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 no. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y esta es una situación constante en la vida de los creyentes. Y de esto se nos avisa continuamente en las Escrituras, para que no nos equivoquemos ni nos hagamos una idea distinta a lo que es la vida cristiana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La finalidad de la prueba es la comprobación del auténtico. Y curiosamente de esto nos dan buen ejemplo las empresas del mundo en el que vivimos. Las empresas someten a prueba todos los productos que salen al mercado y que nosotros utilizamos a diario para verificar que son auténticos y que cumplen con el propósito para el que fueron fabricados. ¿Qué pensaríamos si compramos un frigorífico en estos días de calor para que guarde y preserve los alimentos en el frío y resulta que no enfría, sino que calienta y corrompe la comida? ¿Qué pensaríamos si compramos una olla donde vamos a hervir la comida y cuando ponemos la olla en el fuego resulta que la olla se derrite y toda la comida queda esparcida por la cocina? Cuando alguno de estos productos sale al mercado, ha tenido que pasar una prueba enormemente exigente para cumplir el propósito para el cual fue fabricado. La razón por la que el creyente es puesto a prueba es para que piense acerca de su vida, acerca de sus circunstancias, pero que lo haga desde la perspectiva divina, a fin de que cumpla su propósito, el propósito del creyente en este mundo, dar fruto de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Este propósito lo resume la primera pregunta del Catecismo Menor, que todos sabéis, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y el Catecismo nos dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Este es el fin principal del hombre, este es su propósito, para esto fue creado, para esto fue creado. Cuando la Escritura nos dice que la fe tiene que ser probada, nos estaba diciendo Pedro, nos muestra un comparativo con lo que se hace con el oro. Y nos está diciendo, el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego. O sea, con lo máximo que se puede probar algo, con el fuego. Y a pesar de eso, a pesar de ser probado con el fuego, se manifiesta realmente si es oro o es otro tipo de metal que nos han engañado. El oro, para ser probado, se hace con fuego. Y si esto ocurre con el oro, que es perecedero, y se prueba con fuego para quitarle la escoria y garantizar exactamente que es oro, que es auténtico, cuanto más lo necesita nuestra fe, que nunca perece, al pasar por la prueba ardiente de quitarle todo lo defectuoso para probar su verdadero valor, el valor de la fe, que es mucho más precioso que el oro. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, incide en esta situación por la que tienen que pasar los verdaderos creyentes, y dice en Romanos 5:3, dice Pablo, no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos, nos alegramos en las tribulaciones. Esto parece fuera de todo sentido desde la perspectiva humana. ¿Cómo alguien puede decir que se gloría en las tribulaciones? Sigue diciendo Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, cuando estamos en medio de una aflicción terrible, ¿qué es lo que está produciendo? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La paciencia soporta con calma aquello que nosotros quisiéramos que fuera quitado de inmediato, aquello que nos duele, aquello que nos produce aflicción. La paciencia a la que se refiere en la Escritura no es la que nos lleva a tener una actitud de resignación. No. Aquí no estamos para resignarnos en absoluto. La paciencia a la que se refiere la Escritura es aquella que nos hace mirar al cielo y entender que todo, absolutamente todo, está en las manos de Dios, que todo está gobernado por Dios, y esto nos debe llevar a descansar en Dios. Si Dios hizo los cielos y la tierra, si Dios es el gran Dios creador, ¿cómo no va a tener cuidado de mí, que soy su hijo? Si Dios cuida de los pájaros del campo y de los lirios, ¿cómo no va a cuidar de mí? Por lo tanto, me lleva a descansar en su providencia, a descansar en su gracia, a descansar en su soberanía, sabiendo que siempre hace lo mejor para nosotros. Siempre hace lo mejor. Ahora bien, hay en nuestras vidas circunstancias concretas que nos sobrevienen como respuesta a malas decisiones que hemos tomado a sabiendas. Esta enseñanza de la Escritura, cuando Dios prueba a su pueblo, no va dirigida a esas situaciones y circunstancias que nos han sobrevenido cuando nosotros hemos actuado mal. Eso no es una prueba que Dios nos envía, es una consecuencia de un mal hecho que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, tenemos que pagar lo que hemos hecho. En muchos casos nos encontramos en medio de un gran conflicto, de una aflicción extrema, que es fruto de nuestra mala cabeza o es fruto del deseo de nuestro corazón, que nos ha llevado a ir por un determinado camino que no deberíamos haber ido, de haber tomado, y que sin embargo tomamos a conciencia, que nos ha hecho ser negligentes y que ahora estamos pagando las consecuencias. No es a este tipo de pruebas a las que se refiere la Escritura como referente para probar la fe de los elegidos de Dios. Esta no es una prueba de Dios. Aquí no cabe decir que todo está en las manos de Dios y que Él nos ha enviado la prueba, porque eso es total y absolutamente falso. No podemos decir, bueno, el Señor ha permitido esto para mi bien. Es absolutamente falso, porque estoy en esa situación por mi mala cabeza. Así que no te engañes pensando que el Señor, por tu mala cabeza y por tus malas decisiones, envía eso para tu bien, porque es la consecuencia de tu pecado. No es una prueba que Dios te envía. Tú has desobedecido la voz de Dios, has seguido tu camino y has cosechado los frutos de la desobediencia. Ahora bien, que Dios use esas circunstancias para mostrar su misericordia es otra cosa. Pero entender que esa situación particular que ha llegado por desobedecer a Dios está de acuerdo a su voluntad para ti es una auténtica provocación. Y espero que a ningún cristiano verdadero se le ocurra. Las pruebas que Dios envía son fruto de su obra soberana en medio de la providencia, y es en esas aflicciones que nos llegan, o bien por sorpresa, o bien por defender la verdad del Evangelio, sea lo que cueste, es donde Dios lleva a cabo la prueba de nuestra fe. Es donde nuestra fe es probada. Como en el caso de Job, todo le vino por sorpresa. Él estaba teniendo todo en cuenta para que todo estuviese en su sitio y todo se le desmoronó en un instante de forma completamente inesperada. Esta es una prueba. Job no hizo nada para que las cosas salieran como salieron. Esto es una prueba. Ocurrió lo más absurdo que puede ocurrir. Eso es una prueba. Y si vosotros sois un poco atentos, estáis un poco atentos a vuestra vida, veréis que hay ocasiones que ocurren las cosas de una manera completamente absurda, fuera de toda lógica, y se dan una serie de circunstancias que someten una aflicción tremenda. Esa es una prueba que ha sobrevenido de forma imprevista y que es la que Dios ha mandado para probar nuestra fe y probar nuestro corazón. Por eso dice Job, que después de tener esta prueba se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, que era lo que hacían los orientales para mostrar su dolor y para mostrar su pesar, se postró en tierra y adoró. A pesar de la terrible prueba a la que había sido sometido, se postró en tierra, se inclinó y adoró a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No acusó a Dios del mal que le había acontecido. La gente normalmente no se suele acordar de Dios. Ahora, como se le muera alguien o esté en una dificultad extrema, todos se acuerdan de Dios. Y como sea en contra de sus intereses, le vemos maldecir a Dios. O sea, no se acuerdan de Dios jamás, pero sí se acuerdan para maldecirlo. Esta paciencia, dice Pedro, produce prueba. Perdón, dice Pablo, produce prueba. Si realmente estamos en Dios, vamos a ser probados para que nuestra fe manifieste que es realmente lo que nosotros decimos ser. Para que la fe se manifieste como auténtica. Y esta prueba va a producir esperanza. Es decir, el convencimiento pleno de que todo está en las manos de Dios y que Él hace siempre lo mejor para su pueblo. Esto nos va a llevar también a que nuestra vista se fije, y este es el propósito que tiene Pablo cuando escribe esto en Romanos, se fije en aquel día cuando estemos delante de su trono y que huyamos de hacernos tesoros en la tierra. Porque si todo nos va bien en la tierra, nosotros queremos tener todas nuestras cosas al alcance de nuestras manos, pensar que nosotros somos los que hemos generado todas estas riquezas que nos envuelven, todos estos proyectos a los que hemos podido acceder, todas estas ilusiones que nos rodean, y pensar que solamente nosotros hemos conseguido esto y creer que eso realmente es lo que nos da a nosotros valor. Pues para que no caigamos en un corazón de idolatría y todas estas cosas, Dios muchas veces nos quita absolutamente todo lo que nos rodea y nos deja aparentemente desamparados, para que aprendamos a esperar en Dios y no a esperar ni a confiar en aquello que nos rodea. Así tenemos esperanza en dos sentidos. Tenemos la esperanza de estar con Él en el reino de los cielos, pero también tenemos la esperanza de que podemos poner todas nuestras oraciones delante del trono de la gracia para recibir el oportuno socorro cuando estamos pasando en medio de momentos de prueba y de aflicción. Por todas estas razones, el fruto que se espera del verdadero creyente siempre es confiar en Dios, confiar en la providencia divina, confiar en que Dios está trabajando en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad para corregir lo deficiente, para probar nuestra fe y para prepararnos para aquel día cuando podremos ver cómo todo lo que tuvimos que soportar ha tenido su fruto y ha tenido su sentido. Cuenta la historia de un hombre que cuando se iba a morir se acercó el pastor a su lado para orar por él y le quiso dar la mano, y el hombre no quiso dar la mano, tenía la mano cerrada, no la quiso dar. Y cuando el pastor terminó de orar, este hombre se murió. Por fin sus hijos, que estaban cerca de él, lograron abrirle la mano para ponérsela en la situación que era costumbre en el lugar, y se encontraron que en la mano tenía una llave, y la llave era del cofre donde tenía todo su dinero. Estaba en la muerte y estaba aferrado a su único objetivo en la vida, sus posesiones. Las pruebas vienen para que no nos aferremos a las posesiones, para que no nos aferremos a nuestro gran intelecto, para que no nos aferremos a todo lo que nos rodea, sino para que nos aferremos en Dios, que es el único que nos puede dar aquello que necesitamos. En la carta a Santiago encontramos algunas exhortaciones al respecto. Santiago 1:2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, otra vez, pero ¿cómo puede uno tener gozo en medio de las pruebas? Tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. ¿Qué clase de pruebas son estas? ¿Qué clase de pruebas son estas? ¿Cómo son las pruebas a las que Dios nos somete para nuestro bien? Y que encima dice que tenemos que tener gozo. En primer lugar, Santiago dice que estas pruebas son diversas. Son diversas. Y la palabra que aquí utiliza es la misma que se utiliza en Génesis 37:3 cuando se nos habla de la túnica de José, de la túnica que Jacob le dio a José, que era una túnica de diversos colores. Era una túnica multicolor. Cuando Santiago está diciendo aquí que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos por diversas pruebas, está diciendo que van a ser de diferentes colores, que unas vendrán por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, que van a ser diversas, de distintos matices, con distintas implicaciones. Es la misma palabra también que se usa en Mateo 4:24 cuando se dice de aquellos que vinieron al Señor que le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. Eran diversos, tenían enfermedades diversas, había enfermedades de todo tipo. Y eso es la misma palabra que se está aquí traduciendo cuando se nos dice que vamos a estar en diversas pruebas. Van a ser de diferentes colores, van a ser de diferentes matices, van a ser de diferente intensidad. Santiago habla de diferentes clases y grados de pruebas a los que vamos a ser sometidos por Dios en esta vida. Aquellos creyentes a los que Santiago les estaba escribiendo estaban pasando por diversas pruebas, pruebas de distintas clases, de diversa magnitud, de diversa duración. Y esto nos muestra que las pruebas a las que todos nosotros seremos sometidos en esta vida serán diversas y serán variadas, en su intensidad y en su duración, y en su clase. En segundo lugar, Santiago nos dice que nos hallaremos en pruebas. No nos dice, a lo mejor, quizá, es posible que estés en pruebas. No. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque es que las vais a tener. O sea, que lo está dando como algo que va a ocurrir, con absoluta seguridad. Y el verbo griego que se traduce aquí, halléis, cuando os halléis en diversas pruebas, el verbo halléis viene de hallarse, que aparece en Lucas 10:30, y se traduce como caer en, es decir, cuando caigáis en las pruebas. Santiago no habla de pruebas a las que los creyentes caían por imprudencia. No. Eran pruebas en las que, sin esperarlo ni buscarlo, nuevamente el factor sorpresa, se encontraban inmersos. Se veían providencialmente sumergidos en situaciones difíciles que ponían a prueba su fe, lo cual les obligaba a ejercer su fe de acuerdo a la doctrina que les había sido enseñada. Diversas pruebas. No es una mera recomendación lo que les dice Santiago, es un mandato. Hermanos, tened por sumo gozo. El verbo está en imperativo. Tened por sumo gozo. ¿Qué quiere decir que tengamos las pruebas por sumo gozo? Las pruebas, desde luego, cuando alguien está pasando por una prueba, no les vemos partirse de risa. Las pruebas aparentemente no tienen en sí mismas la capacidad de producir gozo, porque de ser así no hubiera sido necesaria la exhortación que Santiago está dando. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por lo tanto, la prueba no es causa de gozo. No es natural el gozarnos en medio de las pruebas. Pero la Escritura nos dice que miremos con otra perspectiva la prueba por la que estamos pasando. Que cambiemos la mentalidad del hombre natural por la mentalidad del Hijo de Dios. Que lo veamos desde la perspectiva que la Escritura nos enseña a verlas. Primera de Pedro 1:6 nos dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que luego os podáis gozar, tenéis que ser afligidos. Hebreos 12:11 nos dice: al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando uno está pasando por la prueba, está realmente mal. Pero esto no debe llevar nuestro espíritu a desmoralizarnos, a quedar completamente por los suelos, a deprimirnos. Tenemos que verlo desde la perspectiva correcta que nos enseña la Escritura. La tristeza y no el gozo es nuestra reacción natural ante las pruebas. Pero con esta exhortación Santiago está diciendo a aquellos hermanos y a nosotros: vais a tener que luchar contra la reacción natural que hay en nosotros hacia las pruebas. Aquí somos llamados a no dejarnos controlar por la tristeza que invade nuestros corazones en cuanto nos vemos bajo alguna prueba. Porque de lo que nos da ganas, como sea una prueba intensa, es de ponernos a llorar, meternos en la cama y no querer salir de allí. En esta exhortación somos llamados a usar nuestra mente, no nuestro corazón, no nuestros sentidos. O mejor dicho, no nuestros sentimientos, sino nuestra mente. La palabra que Santiago usa en su exhortación describe el resultado de una actividad mental, de un proceso de razonamiento, de saber qué es lo que tenemos que pensar y cómo tenemos que pensarlo. Tened por sumo gozo, o como lo traduce otra versión, considerad como causa de gozo el que os halléis en diversas pruebas. Considerad, someterlo al escrutinio de la mente, someterlo a un proceso de razonamiento. Estad pensando en lo que está ocurriendo y miradlo desde la perspectiva de Dios. Para poder considerar algo, para verlo de otra manera, cuando todo parece lo contrario, tenemos que usar nuestra mente, tenemos que razonar. Porque si no razonamos, nos dejamos llevar por el sentimiento. Y si nos llevamos por el sentimiento, estamos perdidos. Nos entra el pánico. La vida cristiana no es una vida emocional únicamente. Tiene componente emocional, pero también tiene componente de racionalidad. Tenemos que pensar. Las escrituras nos mandan a ejercer debidamente nuestras emociones, pero su énfasis es el uso correcto de nuestro intelecto. El intelecto tiene que dirigir la emoción, no la emoción al intelecto. Según pensamos, eso somos. Por lo tanto, no hay tal cosa como un cristiano sin intelecto. No hay tal cosa como un cristiano que solamente sea todo emociones. Eso no es nada. Son nuestras mentes guiadas por la escritura, que es quien nos enseña cómo tenemos que pensar, las que debemos dejar que nos dirijan bajo las pruebas y eliminar esa emoción que nos lleva a ser irracionales. Si nos dejamos llevar por lo que sentimos, vamos a estar angustiados, vamos a estar deprimidos y vamos a estar hundidos, porque eso es lo que sentimos. Pero Santiago nos dice que esta tristeza puede ser convertida en gozo por medio del uso correcto de los razonamientos bíblicos, por el uso correcto de que nuestra mente piense, una mente que ha debido ser instruida en todas las doctrinas que se encuentran en la palabra de Dios. Por eso tenemos que abastecernos de la palabra de Dios para saber cómo tenemos que pensar, y pensando como debemos, nos podemos enfrentar a nuestros enemigos, uno de ellos las aflicciones. Santiago no nos está enseñando la filosofía del pensamiento positivo. Tenemos que pensar positivamente. Nos pegan un navajazo, tenemos que pensar positivamente. No nos está enseñando esto. Tampoco nos llama a una resignación estoica, de que sea cual sea el dolor que nos venga, nos resignamos. No nos está enseñando esto. No nos llama a alegrarnos en nuestras pruebas, sino que hallemos en ellas la razón para estar gozosos, viéndolas desde la perspectiva bíblica. Santiago nos está llamando, por tanto, a tener una mente bíblica y una mente espiritual. Una manera de pensar que venza en nosotros la reacción natural que tenemos para engañarnos a nosotros mismos, dejándonos guiar por los sentimientos. Una manera de pensar que nos lleve a concentrarnos más en lo que Dios está haciendo por medio de la prueba, que en lo que nos dicen nuestros sentimientos en medio de la prueba. Porque es Dios quien está dirigiendo la prueba, no son nuestros sentimientos. Y eso lo tenemos que tener claro, para que cuando estemos en la prueba sepamos dónde tenemos que aferrarnos y a quién debemos dirigir nuestras oraciones. Hay muchos pasajes que nos exhortan a lo mismo. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta su mirada en aquel gran día. No le importaba lo que estaba ocurriendo a su alrededor, no le importaba despojarse de las riquezas y del honor de Egipto. Estaba mirando aquel día, y mirando aquel día, lo demás le pareció basura. El puritano Thomas Manton comentó al respecto: aunque nuestros sentidos no consideren las pruebas como causa de gozo, la mente espiritual las ve de esa manera. Por lo tanto, tenemos que pensar. Necesitamos atar fuertemente la palabra de Dios a nuestra mente para que nuestros sentimientos no nos traicionen, porque si no, los sentimientos nos traicionan. Por esta razón tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Y sabiduría no es otra cosa sino aplicar el conocimiento en las cosas prácticas y cotidianas. Eso es la sabiduría. Este es el primer recurso que necesitamos para poder tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, en pruebas de toda índole, en pruebas de todos los colores. ¿Y cómo podemos obtener sabiduría? ¿Cómo podemos saber cómo aplicar la palabra de Dios a las cosas prácticas y cotidianas? Pues Santiago también nos da la respuesta. Nos dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Caramba, qué fácil. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y cuando esto lo haga, le será dada. ¿Qué cosa más fácil nos enseña la Escritura? Este es el segundo recurso espiritual que necesitamos en medio de las pruebas. La oración. La oración. Estamos en medio de una prueba, de una aflicción, de algo tremendo que está pasando en nuestra vida. Pues tenemos los recursos para dirigirnos a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos encontremos bajo alguna prueba? ¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de que estamos empezando a desesperar, a desesperarnos? Nos entra la desesperación. Debemos clamar a Dios y pedirle que nos dé la sabiduría necesaria para poder entender correctamente la prueba, para poder actuar debidamente en medio de la prueba. Tenemos que hacer uso de las promesas de Dios para nosotros. Tenemos que recordar su palabra. Tenemos que meditar en ella. Tenemos que asirnos de todo lo que nos va a hacer pensar racionalmente de acuerdo a la Escritura para poder enfrentarnos a la prueba. Ahora bien, para poder pedir sabiduría, primero tenemos que reconocer que necesitamos sabiduría, porque a lo mejor somos tan inteligentes que no necesitamos nada de nadie. Tenemos que empezar a reconocer que necesitamos sabiduría. Por eso Santiago dice, si alguno, empieza con un condicional, fijaos, si alguno se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios. Que le pida a Dios. No vamos a pedirle sabiduría si no nos vemos faltos de ella. Y si nos vemos faltos de ella, tenemos el acceso abierto para pedirle a Dios lo que necesitamos. No podremos traer consuelo y paz al corazón si no le pedimos sabiduría. Nos dejaremos llevar por cómo me siento y no por la convicción de lo que sé. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo hace años tenía un pánico atroz a las alturas. Me producía vértigo el subirme, bueno, en la noria, eso era para mí completamente descabellado. Me entraba pánico. Mis sentimientos me dominaban. Tenía una angustia atroz. Pues en uno de mis trabajos la oficina estaba en un octavo piso y el ascensor estaba acristalado, o sea que veía absolutamente todo. Entonces yo, pues dije, yo no voy a subir el ascensor porque me da un pánico atroz. 8 pisos para arriba, 8 pisos para abajo. Cuando eso lo tenía que hacer varias veces al día durante los siguientes días, dije, o me subo en el ascensor o estoy muerto. Así que empecé a razonar cómo estaba construido el ascensor y todas las medidas de seguridad. Y cómo solamente si el ascensor estuviera cerrado no tendría ningún problema, y porque estaba abierto me entraba el pánico. Por lo cual tuve que empezar a pensar exactamente cómo funcionaba todo y cuál era la causa de mi miedo. Hasta que mi razonamiento hizo posible que mi miedo desapareciera. Luego estuvimos, conseguí por fin subir todos los días sin problemas al octavo. Luego estuvimos en Nueva York, en el hotel, 43 pisos, un ascensor de cristal. Ningún problema, porque ya había superado el miedo y la angustia que me había producido mis sentimientos por medio del razonamiento. Había razonado y había entendido que eso, eso era un miedo absurdo. Pues esto es también lo que nos enseña la Escritura respecto a cómo tenemos que pensar en medio de las pruebas. Así ocurre con el ejercicio de la fe en medio de las pruebas. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que podamos pensar con una mente instruida, enseñada y guiada por las grandes doctrinas de la Escritura. Alguien se podría preguntar, ¿pero nos va a dar Dios esta sabiduría? ¿Nos va a dar Dios esta sabiduría? Pues Dios dice en su palabra que sí. Si Dios lo dice, nosotros no tenemos nada que objetar. Dios dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida. Nada más. No tiene que hacer nada. No tiene que ir al Himalaya, no tiene que ponerle velas a la Virgen. Nada. Si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida Dios. Tan dispuesto está Dios a darnos esa sabiduría que nos anima con las siguientes palabras. La pida Dios, el cual da a todos abundantemente. O sea que le pedimos a Dios sabiduría y Dios no solamente nos dice, toma sabiduría, no, sino que nos da abundantemente sabiduría. Estas palabras, desde luego, son un gran incentivo para que hagamos lo que Él nos ha mandado hacer. En su misericordia, Dios nos ha provisto de los medios de gracia para obtener los recursos que necesitamos y poder enfrentarnos a las pruebas. Cuando nosotros, como sarmientos, somos podados para que demos más fruto, Dios nos da los recursos. Pero además de decirnos que nos da en abundancia, nos da también otro incentivo y nos dice, y sin reproche. Si vamos a Dios en oración y le pedimos que nos dé lo que necesitamos, y en este caso sabiduría para poder ver las pruebas como debemos verlas, con los ojos de la fe y no con los ojos de la carne, razonando bíblicamente y no dejándonos llevar angustiados por lo que dicen nuestros sentimientos, entenderemos que estas pruebas son necesarias para nosotros, aunque no comprendamos el porqué. Y Dios, cuando vayamos a pedirle esta sabiduría que nos va a dar abundantemente, no nos va a rechazar, nos la va a dar. Nunca va a decir, mira que eres torpe, no nos va a decir esto. Dios mismo nos dice que cuando vengamos delante de Él en oración, Él no nos va a desechar y no nos va a echar en cara nuestra debilidad de esa manera. Y no lo hará por lo que Él mismo dice. Salmo 103, versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? De polvo. Se acuerda de que somos polvo. Así que cuando oremos a Dios, lo tenemos que hacer con la absoluta convicción, porque Él lo dice en su palabra, de que nunca nos va a echar en cara lo insignificante que somos delante de Él como criaturas, sino que al contrario promete recibirnos con gracia y misericordia. Por esa razón, en el libro de Proverbios se nos dice que la oración de los rectos es su gozo. Por lo tanto, pidamos esta sabiduría a Dios, la sabiduría que tanto necesitamos para poder razonar adecuadamente en medio de las pruebas, y en ningún momento pensemos que vamos a encontrar a un Dios sin misericordia, que no va a querer saber nada de nosotros, sino que nos da este medio de gracia para acercarnos a Él y pedir aquello que necesitamos para nuestro momento de necesidad. Y Dios nos da ese incentivo. Nos dará abundantemente, sin reproche, y además finaliza el versículo diciendo, y le será dada. Es decir, que si tú haces todo esto que Dios te está diciendo, Dios te va a dar la sabiduría que necesitas. Sabiendo, por tanto, que estamos en Cristo, que somos esos sarmientos que están unidos a Él, que es la vid, y que nos está dando con esa unión todo lo que necesitamos para llevar fruto, sabiendo que nuestro Padre Celestial, que es el labrador de esta vid, está cuidando de esta vid y limpiando los pámpanos para que lleven más fruto, sabiendo todo esto, debemos esperar con confianza en la voluntad de Dios y en su misericordia para con nosotros, porque esta es la palabra de Dios, es la promesa de Dios para nosotros. No tenemos que temer a las circunstancias, porque nuestro Dios está por encima de las circunstancias. Nuestro Dios gobierna en los cielos y en la tierra, y no hay absolutamente nada que escape de su dominio, nada. Es Él quien nos envía las pruebas para nuestra edificación, para ponernos en nuestro lugar y para que descansemos en su gracia. Y cuando estemos disfrutando de su presencia, entonces podremos ver las implicaciones y los beneficios de las pruebas que nos afligieron. Aquí nosotros, ahora que tenemos la vista así, no vemos con amplitud todo lo que Dios está moviendo en la historia en los momentos en los que estamos, pero todo está entretejido, y cuando estemos con Él veremos realmente lo beneficioso, como decía, de las pruebas que nos afligieron, y veremos el fruto que estas pruebas dieron para el reino de Cristo. Ese es el propósito fundamental del hecho de que Dios pode esas ramas que llevan racimos, que el fruto sea abundante y que el fruto sea para su gloria. Vamos a terminar en oración.